Voy a pedir que abran sus Biblias en esta mañana a Primera de Corintios capítulo 13 de nuevo. Primera de Corintios capítulo 9, perdón, 13, versículo 9. Primera de Corintios 13, versículos 9 y 10. Comenzamos hace 15 días a ver acerca de este asunto de la polémica del pentecostalismo. Y aquí en 1 Corintios 13, versículos 9 y 10, la Biblia dice: porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y vamos a tener un breve repaso de lo que ya vimos hace 15 días. Vimos que el movimiento pentecostal está distinguido por varias cosas, por las señales, por milagros, por profecías, sanidades, el hablar en lenguas y también por el asunto de los apóstoles, los que se autonombran apóstoles hoy en día. Vimos que el término pentecostal apareció en el primer siglo, por primera vez en lo actual, en los años 1900, el siglo XX. Luego que de este momento han salido las denominaciones o los grupos, las asambleas de Dios, la iglesia de Dios y luego muchas otras iglesias pentecostales. Vamos a repasar esto algo rápido, hermanos, porque ya lo hemos visto y nada más queremos hacer un repaso para llegar a donde paramos la vez pasada. Vimos que el término carismático viene de la palabra griega carisma, que quiere decir don de gracia, y se refiere actualmente, hoy en día, a la fenómena ecuménico de hablar lenguas que ha penetrado hasta la Iglesia Católica Romana hoy en día y que hasta es posible, no es igual, pero se puede utilizar los términos pentecostales y carismático casi intercambiables, aunque sí hay un poco de diferencia. Y vimos que la intención de este estudio no es de atacar a nadie, sino de examinar las cosas que ellos enseñan a la luz de la palabra de Dios, porque la Biblia dice que si conocemos la verdad, entonces esa verdad nos va a hacer libres, como dice en Juan 8:32. Los pentecostales tienen mucha razón en señalar la necesidad en el poder del Espíritu, pero hemos visto que no es difícil señalar problemas. El asunto es encontrar la solución satisfactoria al problema para poder corregirla. Y hasta hablamos el miércoles de eso, que muchas veces si vemos una hoja de papel en blanco y tiene una manchita, nos enfocamos en la manchita en vez de toda la hoja en blanca que está todavía relativamente bien. Entonces, necesitamos encontrar la respuesta bíblica. Luego vimos por qué debemos estudiar el pentecostalismo, porque queremos resolver las preguntas e inquietudes que surgen a raíz de esta controversia, y también porque nos ayudará a reafirmar la Biblia como nuestra guía absoluta. La palabra de Dios es la verdad, es en ella en la cual debemos basar todo lo que creemos y practicamos en la iglesia. También porque nos ayudará, mediante el entendimiento de las Escrituras, discernir entre la verdad de Dios y la mentira de Satanás. Porque nos ayudará a conocer más sobre la necesidad del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y ya hemos leído 1 Corintios 13, versículos 9 y 10. La Biblia registra la aparición, en cuanto a la historia del movimiento pentecostal, de la aparición de dones espectaculares en las iglesias. Después de la era pentecostal, habían grupos pequeños. Durante ese tiempo en el cual los apóstoles de Jesucristo todavía vivían sobre la tierra, ellos tenían poderes para hacer milagros, para revelar cosas que la Biblia no decía todavía, porque la Biblia estaba todavía siendo escrita. Pero como ya hemos leído en 1 Corintios 13, 9, cuando lo perfecto viene, hablando, muchos teólogos piensan que está hablando de la palabra de Dios, otros dicen que está hablando de Jesucristo, pero yo creo que más bien por el contexto está hablando del cumplimiento de la Biblia, la terminación de ella. Entonces, después de eso, habían pequeños grupos que sí resultaron practicando tales cosas. Y durante este tiempo tenemos el testimonio de las patriarcas de la iglesia que mencionaron algunas cosas al respecto. Ireneo, que era discípulo de Policarpo en Francia, él decía que habían hermanos que poseen dones proféticos y hablan toda clase de lenguas. Juan Cristósomo había dicho que era un predicador conocido por su conocimiento de la Biblia y la exégesis de la palabra de Dios en una forma literal y exacta. Él decía que toda esta parte es muy oscura, pero la oscuridad es producida por nuestra ignorancia de los hechos a que se refieren y por su cesación estando siendo tal cosa que entonces salió solía ocurrir, pero ya no ocurre. Son cosas que habían terminado de suceder. También tenemos el testimonio de Agustín, que era obispo en la parte norte de África, cuando él declaró, hablando de Hechos 2:4, en los primeros tiempos el Espíritu Santo cayó sobre los que creyeron y hablaron con lenguas. Estas eran señales adoptadas a la época. Aquello se hizo como demostración y desapareció. Que la forma en que el Espíritu Santo vino sobre personas y hablaron en lenguas era para confirmar la palabra de Dios entre esos grupos. Pero ya pasó ese tiempo. Luego vimos que en la historia habían 5 grupos significativos que desde el año 1600 a 1900 que practicaban las lenguas o estaban involucrados en cosas parecidas. Vimos los profetas de Sevenol, los profetas de Sevenol en el año 1685 que practicaban donde profecía, algunos que no solo sabían el dialecto local, hablaban perfectamente en francés, y luego este grupo fue desacreditado por sus actividades militares y profecías no cumplidas. Otro grupo eran los jansenistas, un grupo de reformadores católicos en el año 1731, celebraron cultos nocturnos en las tumbas y tenían en ese lugar algunos fenómenos extácticos, incluyendo las lenguas. Vimos los Shakers o los Tembladores del año 1776 en los Estados Unidos, en la área de Nueva York, que se decían que para mortificar la carne instituyó la práctica de bailes juntos y desnudos hombres y mujeres mientras hablaban en lenguas. Eso es completamente opuesto a lo que la Biblia enseña en cuanto a la desnudez y aún lo que la Biblia enseña en cuanto a las lenguas. Tenía una misma forma de vestimiento, la sanidad divina y culto emotivo. Y luego vimos también los Irvingitas del año 1830. Su fundador era Eduardo Irving, que creían que los dones apostólicos eran para hoy. Mary o María Campbell fue la primera de hablar en lenguas y desacreditado fue esto por sus profecías no cumplidas, confesiones de fuentes satánicas por los líderes, etc. Luego vimos también que entre los mormones en los años 1830, al dedicar el templo en Salt Lake City, en 1893, que cientos de ancianos hablaron en lenguas. Y sabemos de hecho, hermanos, que los mormones es una secta falsa, que ellos no creen la palabra de Dios, incluso ellos tienen todo otro libro que agregan y que ellos lo ponen encima de la palabra de Dios. Si usted habla con un mormón, ellos le van a abrir la Biblia, pero van a decir que solo es traducida, solo es la palabra de Dios donde está traducida en una forma correcta. y si no les conviene, no está traducido en la forma correcta, entonces se refieren al Libro de Mormón. Entonces terminamos la vez pasada hablando de qué pasó con las lenguas. La voz de la historia parece decirnos que el Espíritu no ha seguido otorgando este don al pueblo de Dios. Aún hay evidencias dentro de la misma palabra de Dios que las lenguas cesaron durante el tiempo en que la Biblia estaba siendo escrito. Los pentecostales alegan que era porque por esos siglos el pueblo de Dios estaba pecando contra Dios, que por muchos años la iglesia se había desviado y que por lo tanto Dios no estaba otorgando ese don profético. Y terminamos por decir que debemos creer, no diciendo eso, pero preguntando, si debemos creer honradamente que ningún cristiano de los siglos pasados, mártires, misioneros, etcétera, tuvo la clase de fe, amor y dedicación mostrada por los creyentes pentecostales de hoy. Y hermano, yo me atrevo a decir, no debemos creer que ellos no tenían ese amor ferviente al Señor, sino que tuvieron un amor mucho más grande, mucho más ferviente para con el Señor que nuestros hermanos pentecostales. Fue la historia de la iglesia desde el año 100 hasta el año 1900 una apostasía. Tampoco. Aunque si uno cree lo que muchos enseñan acerca de la historia de la iglesia, que viene por la línea de la iglesia católica, entonces sí, hubo una desviación grande. Sin embargo, nosotros creemos que a través de los siglos siempre han habido iglesias fieles a la palabra de Dios, quienes estuvieron apegados a las doctrinas correctas de ella y que se han mantenido puros a través de los siglos. Entonces, eso nos lleva a el movimiento pentecostal moderno, su origen. ¿Cómo es que comenzó este movimiento de lo que hoy en día está por todos lados, literalmente? Es un movimiento que ha afectado a todo el mundo, donde hay el Evangelio, hay lugares donde el Evangelio no ha llegado, pero en los lugares donde el Evangelio ha llegado, se encuentran iglesias pentecostales. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿cómo es que comenzó todo esto? Su origen comenzó con un señor llamado Carlos Parham, en el año que vivió del 1873 a 1929. Él es conocido como el padre del movimiento moderno pentecostal. Y él estableció en el estado de Kansas, en el pueblo llamado Topeka, Kansas, en 1898, un hogar de sanidad. Era como una clínica cristiana prácticamente, donde la gente venía a ser tratado. Y luego en el año 1900 comenzó un seminario bíblico llamado Betel. Y esos eran sus dos proyectos, sus dos ministerios de este señor Carlos Parham. En su instituto bíblico tenía unos 40 alumnos que les dio la tarea de investigar sobre cuál era la evidencia bíblica del bautismo del Espíritu Santo. Ellos estudiaron y luego llegaron a la conclusión de que la evidencia de eso era el hablar en lenguas. Ahora, hermanos, si usted nota, vaya conmigo al libro de Hechos. En el libro de Hechos, capítulo 4, lo que más bien yo creo que sucedió es que estos alumnos buscaron donde hablaron en lenguas y luego hicieron la tarea al revés. Comenzaron con lo que pensaban que era la evidencia y luego se pusieron en retroceso para llegar a ese punto. Porque hay otros lugares, por ejemplo, Hechos capítulo 4, versículo 31, dice: y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. La evidencia en las Escrituras, y hay otros lugares donde se puede ir también, la evidencia de la llenura del Espíritu Santo no es el hablar en lenguas, sino que cuando uno está lleno del Espíritu, entonces la evidencia de eso es una habilidad o un denuedo, un valor, una fortaleza para hablar la palabra de Dios claramente y poderosamente. Esa es la evidencia de la llenura del Espíritu Santo. En 1900, todos comenzaron a buscar. Primero investigaron, dijeron, bueno, la evidencia del bautismo del Espíritu es de hablar en lenguas. Entonces llegaron a esa conclusión, entonces todos comenzaron a buscar el bautismo del Espíritu Santo y el hablar en lenguas. Ahora, yo le reto, hermano y hermana, a buscar y encontrar siquiera un solo versículo en todas las Escrituras donde dice que debemos buscar el bautismo del Espíritu Santo. No lo va a hallar. No es algo que Dios nos manda buscarlo. Sin embargo, los pentecostales dicen que eso es algo que debemos seguir tras ello hasta que lo hallamos. Y no es así. Pero eso es lo que hicieron. Ellos comenzaron a buscar el bautismo del Espíritu Santo y hablar en lenguas. El primero de enero de 1901, uno de los alumnos, una mujer llamada Agnes Osman, fue la primera en hablar lenguas, entre comillas. Comenzó a hablar jerigonces, prácticamente. Este evento ha sido conocido como el comienzo del avivamiento moderno pentecostal. Prácticamente lo que estaban buscando era una renovación del día de Pentecostés, una duplicación del día de Pentecostés. Entonces, buscaban el bautismo del Espíritu Santo, buscaban hablar en lenguas, y de repente esta mujer comenzó a hablar en lenguas. Ahora vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 14. Porque aquí es el comienzo. En 1901, el 1 de enero, el primer día del año, aquí es el comienzo y hasta los mismos pentecostales modernos admiten que este es donde comenzó el movimiento pentecostal. Sin embargo, mire lo que las Escrituras dicen en 1 Corintios 14. Ahora, si usted tiene títulos de párrafos en su Biblia, esos no son inspirados por Dios, son puestos ahí por los hombres para ayudarnos a encontrar secciones de la palabra de Dios, ¿verdad? En el capítulo 12, el título de ese capítulo es Dones Espirituales. En el capítulo 13, el título es La Preeminencia del Amor. Tal vez su Biblia lo dice un poquito diferente, pero prácticamente está hablando del amor. El capítulo 14 dice el hablar en lenguas. Entonces, el contexto del capítulo 14 es el hablar en lenguas. Y Pablo se dirige, y primero Dios, en el futuro, los domingos en la mañana vamos a llegar a esto, porque estamos siguiendo con nuestros estudios de Primera de Corintios, los domingos en la mañana. Pero el capítulo 14 se trata directamente con el hablar en lenguas. Ahora vayamos al versículo 33 al 35. Primera Corintios 14, 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. No sé si usted ha estado en un lugar donde una iglesia o un grupo comienzan a hablar en lenguas. Yo sí. Cuando primero vine a Guatemala, estaba estudiando el español en Antigua, y la escuela de español donde yo asistía era una escuela, entre comillas, cristiana, y uno de los maestros me invitó a una reunión que tenía entre semana. Yo fui. Era una reunión, creo que de verbo, pero no estoy seguro. Pero era, de todas formas, un grupo pentecostal. Y estando ahí, después de un ratito, comenzaron a orar y luego todos comenzaron a hablar en lenguas. Hermanos, déjenme decirle que es una confusión. Todo el mundo está hablando lo que les antoja o lo que algo les manda hacer, pero no es de Dios, porque la Biblia dice aquí, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ahora, no está hablando directamente de decir una palabra. El contexto de este capítulo es ¿qué? El hablar en lenguas. Y aquí el apóstol Pablo dice que no es permitido a las mujeres hablar en la congregación. Ahora, el problema con eso es que todo el movimiento pentecostal comenzó con una mujer hablando lenguas. Eso quiere decir que desde el principio violó las mismas escrituras en su forma de llevarlo a cabo. Sí. Bueno, el contexto aquí está hablando de hablar lenguas en la iglesia. Siempre en el versículo 35 dice, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. Entonces, lo que Dios quiere es que haya orden, que no haya confusión. Y yo creo que siempre es mejor, si estamos en, como lo tenemos los miércoles, tenemos una reunión sentado alrededor de mesas estudiando la palabra de Dios. Si una hermana tiene una pregunta, yo no creo que es malo que ella pregunte algo. Pero en la congregación, cuando hay predicación o algo así, mejor, como dice aquí, que pregunte en casa. Pero el contexto en sí está tratando del hablar en lenguas, no de solo abrir la boca y decir algo. Entonces, el asunto aquí es que todo este movimiento pentecostal comenzó mal. Esto de hablar en lenguas que los pentecostales hoy en día practican, y si da cuenta, no todos, pero muchas de las personas que hablan en lenguas son mujeres. Yo he estado en reuniones donde así es, y no he estado en muchas, gracias a Dios, porque no me gusta estar en esos lugares, me da hasta escalofríos. Porque, hermanos, yo personalmente, yo creo que tengo base bíblica para decir que ese movimiento no es de Dios. Y vamos a ver por qué. No quiero decir que hay personas, que todas las personas involucradas en esas no son salvos. No me malentiendo. Pero mucho de lo que practican y hacen es contrario a lo que la palabra de Dios enseña. Y por eso estamos viendo esta serie de lecciones. Desde entonces los pentecostales han enseñado en todas partes que el bautismo del Espíritu Santo es algo que uno debe buscar. Uno puede ser salvo, entre comillas, aceptar a Cristo, pero luego debe buscar el bautismo del Espíritu Santo. Y en segundo lugar, que ese bautismo del Espíritu debe ser autenticado por el hablar en lenguas. Esa es la evidencia, dicen ellos, del bautismo del Espíritu Santo. En el año 1905, este mismo señor Carlos Parham estableció la escuela bíblica en la ciudad de Houston, Texas. Un señor llamado W.J. Seymour era un predicador del movimiento Negro Holiness, que quiere decir santidad de los negros en los Estados Unidos. Y él era uno de los alumnos en esta escuela bíblica. Seymour salió de ahí y fue a Los Ángeles a predicar en una iglesia nazareno. Y lo echaron por su forma tan extremo de predicar. Los nazarenos lo rechazaron. Dijeron, no, esto no es bueno. Entonces rehusaron dejarlo seguir predicando en este lugar. Seymour comenzó unas reuniones en un hogar en Los Ángeles. Y el 9 de abril de 1906, 7 personas recibieron, entre comillas, el bautismo del Espíritu y hablaron en lenguas. Y este grupo formó lo que es conocido hoy en día como la famosa misión de la calle Azusa. Y en la historia del pentecostalismo eso es un lugar muy conocido, muy reconocible. Luego continuó las reuniones en este lugar día y noche por un periodo de 3 años. Yo no creo que fue cultos continuos, pero cada día y cada noche tenían cultos, no eran las 24 horas, pero sí eran continuos por un periodo de 3 años. Después de eso, el movimiento pentecostal empezó a esparcirse por todo el país. Y el desarrollo de congregaciones pentecostales resultó en un congreso